De este nuevo año 2017, hace hoy 8 días que comenzó un nuevo año, y sabemos que cuando empieza un año, las personas, quizás tú y yo también, nos ponemos metas. Una de las cosas más comunes cuando empieza un año, pues tengo que empezar a perder peso, ¿verdad? Porque las Navidades siempre uno se excede comiendo, y otros ponen metas, quizás mucha gente dice, desde este año voy a dejar de fumar. Otros dicen, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a hacer deporte. Bueno, y no está mal, todo eso está bien. Pero por regla general, casi todas las personas se ponen metas cuando comienza un año nuevo, ¿no? Y en esta mañana quisiera tocar un tema que quizás a ti no te sugiera mucho, pero a mí, en su momento, cuando estaba preparando esto, me sugiere mucho. Y no voy a hablar de las metas, que son buenas, repito, las metas que puedas tener para este 2017 son legítimas y seguramente sean buenas, pero yo quiero pararme un poco en quizás en el 2016, en el año este que acaba de terminar. Porque quizás muchos de nosotros en este año 2016 hemos perdido cosas que nosotros valorábamos. Quizás algunos perdió un ser querido, amigos, quizás alguno perdió trabajo, quizás alguno perdió parte de su economía. Hay muchas áreas en la vida que quizás en este año que ha pasado, 2016, hemos perdido. Y quería ir al versículo, por decirlo así, el versículo clave está en Joel. Y quería leer Joel capítulo 1. El versículo 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora vamos a ir un capítulo más adelante, capítulo 2. Y el versículo 25, después de que pasó todo esto, que el Señor anunció y vino una plaga de langosta donde arrasó con todo, el Señor, en el capítulo 2, versículo 25, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mira, Dios siempre está más dispuesto a perdonar que a castigar. El amor de Dios siempre está dispuesto a perdonar más que a castigar. Aunque Dios es amor, y también es justicia, no vamos a separar una cosa de la otra. Pero quizás en este año anterior, tú que estás escuchando y yo, vuelvo a repetir, nos han quitado cosas. Dice la Biblia que nuestro enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Dice la Biblia que, aparte de eso, él es el enemigo de nuestras almas, el que viene a matar, a robar y a destruir. Y hay tres enemigos del cristiano que son famosos. A cualquiera que le pregunte, seguramente tú sepas contestarme los tres enemigos del cristiano. Uno es la carne, la concupiscencia, mi yo. El otro enemigo, dice la Biblia, que es el mundo, la sociedad en la que vivimos, la cual cada día que pasa nos inunda con mensajes que parece que todo está bien, pero que a la luz de las Escrituras no está bien. Y la otra, todos conocemos, lo acabamos de nombrar ahora, el acusador, el diablo. Ese es otro enemigo, es el enemigo más peligroso que tiene el cristiano. Ahora bien, no todo lo que nos sucede, todo lo que nos viene a nuestra vida, le podemos echar la culpa al diablo. Porque si bien es verdad que el diablo está como león rugiente esperando al que se despiste para devorarlo, también es verdad que está nuestra propia carne, nuestro propio yo, que a veces nos dejamos llevar por lo que nos apetece, aún sabiendo de que la cosa que nos apetece quizás no le agrade a Dios. Y en este año anterior, que ya acabó hace una semana, algunos de nosotros pudo estar perdiendo cosas que nosotros valorábamos, pero que Dios quizás no valoraba tanto como nosotros. La visión de Dios es diferente a la nuestra. Algunos hemos perdido salud, como decía antes, amigos, seres queridos, trabajo, tantas cosas que en un año uno puede ir perdiendo. A veces las perdemos por nuestras propias decisiones. Otras veces perdemos las cosas porque, como está diciendo aquí, el mundo nos ofrece cosas y nos engaña. Y otras veces es el propio diablo el que nos viene a robar lo que Dios nos ha dado. Las bendiciones de Dios, el diablo las quiere para él. Pero él no las necesita, ¿sabes? Quizás la alegría que tú tuviste en este año pasado vino el diablo por cualquier circunstancia y te la quitó. Y el diablo no quiere la alegría para nada porque él no es alegre. Él no necesita nada. Solamente lo hace para hacernos daño. Porque sabe que somos personas que tratan de seguir una vida cristiana. Y el diablo está para hacer completamente todo lo contrario. La obra del diablo es oscuridad y tinieblas. Es aquel que nos viene a acusar de las cosas que quizás estuvimos haciendo mal. Y no quiere decir que no estén mal. Pero uno no puede estar siempre pensando en las cosas que hice mal, sino lo hice mal y vamos a empezar a hacerlo bien. Por eso este 2017 habrá personas aquí que han puesto metas. Quizás áreas de su vida que no estaban del todo bien y tomaron la decisión de caminar, de dar un paso más de fe. Y es lo que nosotros necesitamos en este año. Tener más fe. Ayer estaba viendo una película cristiana y que la recomiendo, no me acuerdo ahora el título, pero es una película muy, muy bonita. Lo que pasa que es muy emotiva también, que es un matrimonio cristiano que su hija enferma y se gastan todo el dinero para que su hija, los médicos puedan sanarla y no encuentran la solución. La llevan a un médico famoso, le hacen una terapia, pero no. Bueno, en resumidas cuentas, la mujer pierde la fe. Dice que deja de ir a la iglesia. Empieza a preguntarle a Dios por qué le está sucediendo esto a su hija, no lo entiende, es comprensible, no justificable, pero sí comprensible, porque cada uno se tiene que ver en una situación así para poder experimentar lo que esta mujer está basada en hechos reales. Y el marido le dice, es que yo no puedo ayudar a tu fe, pero eso no es verdad. Claro que nosotros podemos ayudar a la fe de los demás. Hay personas que quizás en este año, por circunstancias, su fe menguó. Y nosotros estamos encargados de poder contactar con las personas para ayudarles a que su fe aumente. Cuando este hombre le dijo a su mujer esto, yo me quedé así pensando, digo, pero eso no es verdad. Tú puedes ayudar a la fe de la mujer. Y de hecho, al final, voy a contar ya al final de la película, obviamente se ponen a orar los pastor, el pastor de la iglesia, la congregación, el padre, la madre. La niña se cae de 10 metros en un árbol por un hueco, no le pasa absolutamente nada. Y cuando están orando porque los bomberos tenían que rescatarla de dentro del árbol, cuando la niña sale estaba completamente sana. Tenía un problema de los intestinos y tenía mucho abdomen. Y cuando sale, está completamente sanada. Después la madre da testimonio. Y esa niña había conocido a otra niña que tenía cáncer. Y el padre, cuando llega junto a su hija, le dice, papá, ella no tiene miedo a morir, porque dice que va con Jesús. Entonces el padre llama a la madre de la niña y dice, no quiero que su hija hable con mi hija sobre estas cosas porque no somos creyentes. La moraleja, que el padre al final ve las noticias de que la niña es sanada y aparece en la congregación, en la iglesia, y se levanta y le da gracias a la madre y a la niña, diciendo, perdí a mi hija, pero he ganado la fe, he recuperado la fe que no tenía después de ver esto. Así que Dios tiene más interés en nosotros en bendecirnos que en castigarnos. Muchas personas creen que Dios, cuando sucede algo malo, es que Dios le castigó. Yo no digo que Dios en su juicio a veces tenga que meter caña, como se suele decir. Pero Él tiene más interés en perdonar a las personas que en castigarlas. De hecho, mandó a su Hijo Jesucristo para eso, para que las personas fueran perdonadas por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Hay personas que perdieron todo en las Escrituras y que permanecieron fieles a Dios. Es el caso de Job. ¿Verdad? Job tenía de todo, era un hombre rico, tenía 7 hijos y 3 hijas, y de la noche a la mañana lo perdió todo. Se le mueren los hijos, el ganado, pierde todo, le entra una enfermedad que se tiene que estar rascando con una teja. Pero al final de todo, Job se mantuvo firme, creyéndole a Dios, y no tanto preguntándose o quejándose a Dios de lo que estaba sucediendo. Y dice que al final Job recuperó todo lo que tenía, lo doble. Lo único que no recuperó lo doble fue en sus hijos. Volvió a tener 7 hijos y 3 hijas. Dios no le dio el doble. No le dio 14 hijos y 6 hijas. Pero en todas las posesiones que él tenía materiales, Dios le dio el doble. Sansón, lo podéis buscar en Jueces. Al final de sus días, lo que había perdido, que era su fuerza, por haber hecho las cosas mal, dice que en el último momento clamó a Dios. Y ciego como estaba, le pidió a Dios que le renovara otra vez. Solamente esta vez, Señor, dame las fuerzas para que yo pueda liquidar a toda esta gente. Y allí se murió él con todos los impíos. Y recuperó lo que había perdido. Y nosotros tenemos que recuperar cosas que quizás en el 2016 hayamos perdido. Porque quizás pensemos que ya no podemos recuperarlas. Pensemos que ya están muertas. Pero Dios tiene poder para resucitarlas. Dios tiene poder para restaurar lo que estaba, que lo había comido la langosta y todos estos bichos que arrasaron todos los campos. Dios tiene la autoridad para volver a hacer crecer lo que nosotros pensamos que ya no tiene solución. Hay un relato que quiero que vayamos a leerlo. Se encuentra en Primera de Samuel. Capítulo 30. Y vamos a leer varios versículos para entrar en contexto. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoán, jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en el Señor su Dios. Fijaros el panorama. Llegan a la ciudad, se encuentran que las mujeres, los niños y todos han sido llevados cautivos. Y dice que el pueblo que viene con David, los hombres que vienen con David, estaban hablando de apedrear a David. Primero se pusieron a llorar, dice que hasta que le faltaron las fuerzas para seguir llorando. Y después pensaron, la culpa la tiene David. Lo que tenemos que hacer es apedrearlo. Pero dice que David se fortaleció en el Señor. David tenía puesta su confianza en Dios. Y más adelante, seguimos leyendo, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Dios diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Lo primero que hace David es consultar a Dios. No se deja llevar por su carne, que quizás su carne lo primero que diría, vamos a arrasar y vamos a pelear contra ellos. Él es cauto y consulta a Dios y le dice, ¿podré yo librar a esta gente, Señor? Y Dios le dice, ve. Y él toma la decisión y va. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Dios hace la obra, pero también nosotros tenemos que hacer lo que está de nuestra parte. Dios no hace las cosas simplemente automáticas. Dios nos da la salida, pero nosotros tenemos que dar el paso. Y esto fue lo que hizo David. Dice que iba un número más grande de hombres y que 200 de esos hombres se cansaron y no continuaron. Y eso pasa en la vida cristiana. Llega un momento en que las cosas, vienen las pruebas, las tribulaciones, y uno puede llegar a cansarse. Y puede llegar a cansarse. Lo importante es no volver atrás, sino seguir adelante, como hizo David. El enemigo le había robado todo, mujeres, niños, todas las pertenencias, habían arrasado el pueblo. Pero cuando David consulta a Dios y Dios le dice adelante, él empieza a caminar siempre con la mirada puesta en el Dios que le había dado la promesa de que iba a recuperar todo. Y así fue. Todo lo que el enemigo le había quitado, David lo recuperó. No solamente a sus dos mujeres, sino a las mujeres de sus compañeros, a los niños. Todo lo que el enemigo se lo quitó, David lo recuperó. Todo lo que el enemigo nos quiere quitar a nosotros o te ha quitado, aunque parezca que es imposible volverlo a recuperar, Dios tiene el poder para que podamos recuperar lo que quizás el enemigo, el mundo o nuestra carne nos haya quitado en este 2016. Quizás en este 2017 Dios quiere que recuperemos cosas que hayamos perdido. Quizás actitudes nuestras, interiores, que tenemos que desechar para poder recuperar cosas. Quizás envidias, celos, contiendas, tantas cosas que son sutiles y que entran de una forma que no nos damos cuenta. Quizás tenemos que renunciar a eso para poder recuperar otras cosas que quizás hemos perdido, pero que Dios quiere devolvernos. Amén. Y para terminar, quiero acabar con un relato que me gusta y admiro de esta mujer. Se encuentra en Segunda de Reyes. Capítulo 4. Y vamos a leer también unos cuantos versículos. Vamos a leer desde el versículo 8, el versículo 8 en adelante. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer, dice, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo entonces él a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esta mujer se había dado cuenta que un varón de Dios pasaba por, de vez en cuando, por su aldea, su pueblo. Y dice que le pidió por favor al marido preparar un aposento para el hombre de Dios. Y preparó un aposento para el hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios le dice, ¿qué quieres que? Te has portado muy bien con nosotros, pídeme, ¿qué quieres? ¿Quieres que hable con el rey? Eliseo tenía audiencia con el rey. Cualquiera de nosotros decía, hombre, pues sí, a ver si hablas con el rey, me puede dar un trabajo en la Xunta de Galicia. ¿Eh? ¿Quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el capitán de los ejércitos? Y la mujer dice, no, yo me estoy bien, no necesito nada. Estoy con mi pueblo, estoy tranquila. No fue una mujer egoísta. La mujer lo único que quería era que la presencia de Dios que estaba en ese varón estuviera depositada en su casa. No quería otra cosa. Quería que el varón de Dios, si pudiera pasar más tiempo en su casa y pudiera estar cómodo, eso es lo único que la mujer quería. Porque sabía que si el varón de Dios estaba en su casa, la presencia de Dios estaba en su casa. Por eso dice la Biblia también que tengamos en cuenta a quienes alojamos, porque a veces, sin saberlo, podemos estar alojando ángeles. Podemos estar alojando ángeles. Y esta mujer había preparado un aposento para que el varón de Dios pudiera estar en su casa. Continuamos leyendo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: Señor, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Le está diciendo: no te burles de mí. Lo que me estás diciendo es imposible. Pero dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso ¿dónde? Sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El marido le dice: pero ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Ella respondió: tú estate tranquilo. No le comunicó a su marido que el niño había muerto. Seguramente esta mujer pensó: bueno, el varón de Dios tuvo autoridad para clamar a Dios y darme un hijo. Seguramente el varón de Dios tenga autoridad también para devolvérmelo. Yo no sé si habría escuchado que este Eliseo era amigo de Elías y Elías había resucitado al hijo de la viuda, ¿recuerdan? El caso es que esta mujer tuvo fe y cuando su marido dice: ¿pero a dónde vas a ir? ¿Para qué vas a ir ahora si no hay motivo? Y él dice: tú estate tranquilo. Y dice que partió. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios le vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo y la recibas y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Tremendo. Yo cuando leí por primera vez esto, digo: pero esta mujer, el hijo la acaba de dejar encima de una cama muerto, y cuando el profeta le pregunta: ¿qué tal, tu marido, todo, tu hijo? Y dice ella: bien. Pero continúa la mujer. El 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Dios me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, reprochándole al profeta: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi bastón, mi báculo, sobre el rostro del niño. Le dice a su criado: vete rápido, no te pares, ni para saludar ni que te saluden. Vete a lo que tienes que ir. Y es llegar a donde está el niño y poner mi bastón encima del cadáver del niño. Y la madre no estaba de acuerdo en eso. Y le dijo la madre del niño: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Le está diciendo: a mí no me vale el báculo. Tú tienes que venir. Tú eres el varón de Dios. No me vale el bastón. Tienes que venir tú. Tú, porque yo sé que Dios está contigo. Y dice que este hombre se levantó y la siguió. El criado Giezi había ido delante de ellos y había puesto el bastón sobre el rostro del niño. pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño. Seguramente se lo había visto hacer esto a Elías. Elías también hizo lo mismo, se puso encima del niño. Y dice, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño. Dice que entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma, tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Este es un relato tremendo. La verdad, lo podéis leer con más detalle después si queréis en casa, pero y parándose más, tiene detalles muy interesantes. Pero el caso es que lo que había perdido esta mujer, lógicamente no tenía vuelta atrás. No tenía vuelta atrás. El niño había muerto, pero la mujer no se daba por vencido. Sabía que el varón de Dios tenía autoridad incluso para devolverle la vida a su hijo. Y nosotros a veces, o quizás hemos perdido cosas, quedamos por muertas. Pero aún lo que tú y yo demos por muerto, que sepas que Dios puede resucitarlo. Lo que tú y yo damos por imposible, lo que ya quizás nos hemos olvidado, hemos estado clamando a Dios y ya nos olvidamos de eso porque pasó el tiempo y no encontramos respuesta. Pues en esta mañana yo vengo a decirte que quizás Dios pueda resucitar lo que tú crees que está muerto. Quizás aún no está muerto, quizás está moribundo. Dios tiene poder para levantar al que está moribundo. Y aún persona o lo que sea que tú creas que no tiene vida, Dios puede dar vida. Así que en este 2017 que hemos comenzado hace una semana, el reto que yo te doy y que me doy a mí mismo es que si hay cosas que tú puedes pensar de este año que ha transcurrido, que has perdido, sea lo que sea, yo no sé lo que pueden ser muchas cosas, quizás el enemigo te las quitó, quizás tus decisiones te las quitaron o quizás el entorno que te rodea te ayudó a perderlo, que sepas que Dios puede darte, recuperar aquello que el enemigo te quitó. Aquello que tú lo des por muerto o que ya no tiene solución, Dios tiene la última palabra en todo. Y lo que te haya sido robado, pues Dios puede restaurarlo. Dice que el enemigo está para hurtar. En otras versiones dice robar, pero me gusta hurtar porque hay una diferencia entre hurtar y robar. ¿Sabes? Es diferente. El robo es con fuerza. El hurto es el descuido. Pongo un ejemplo. Si tú dejas algo valioso dentro del coche, el coche está cerrado con llave y el ladrón viene, rompe la ventanilla o fuerza la cerradura del coche y lo roba, lo coge y se lo queda, eso es un robo. Pero si tú te descuidas y dejas el coche abierto o la ventanilla abierta y pasa el ladrón y le echa mano, eso es un hurto. Así que nosotros no podemos descuidarnos. Tenemos que tener bien todo cerrado. Porque el enemigo lo que más le gusta es hurtar. Cuando estamos despistados es cuando nos puede quitar aquello que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene muchas promesas y muchas bendiciones en la Biblia para todos los cristianos, para todos los creyentes, para ti, para mí. Es verdad que casi todas las promesas que Dios tiene son condicionadas. Si tú haces esto, yo haré esto. Si yo hago esto, tú harás aquello. Es verdad. Pero las promesas de Dios son para ti, para mí. Y el enemigo quiere robarnos esas promesas. Por eso tenemos que guardarlas bien, bajo llave. No dejar la puerta abierta ni la ventanilla bajada, porque eso es lo que le da más facilidad al enemigo de poder hurtar. Y la condena por hurto es diferente a la condena por robo. Así que tenemos que guardar bien lo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos en pie.